les quiero contar que tenemos en estudios la oportunidad de dialogar con Gabriela Cuozzo, que es directora de la Biblioteca Mayor de acá de la Universidad Nacional de Córdoba, y está dispuesta con toda su experiencia. Ella es licenciada en bibliotecología y documentación, y bueno, ha venido a visitarnos a estudios. Así que bienvenida, Judith Gerbaldo, Raúl Villarruel, para poder charlar contigo, Gabriela, un rato acerca de este tema que me imagino que te debe consumir mucho tiempo.
Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder contar un poco lo que es la Biblioteca Mayor y que sí, lleva tiempo poder hacer la gestión de la biblioteca, ya al ser una de las bibliotecas más grandes que hay dentro de lo que es Córdoba, ¿no?
A propósito de eso, ¿cuántos ejemplares tiene?
Actualmente tenemos más de 160.000 volúmenes. Hay 3.500 títulos de revistas y cerca de 300 títulos de periódicos del siglo XIX, XX y XXI.
Quería preguntarte el gusto de recibirte. ¿Cuánto hace que estás en la biblioteca?
Bueno, yo entré a trabajar en la Biblioteca Mayor en el año 1995.
Casi 30 años.
Sí, primero entré como pasante, luego me fui a un área que era centro de documentación. Pasé a ser la jefatura del centro de documentación y en el año 2014 rendí el concurso para para el cargo de la gestión de la biblioteca.
Claro. ¿Y qué pensaste cuando entraste ante semejante monstruo? ¿Y cómo te sentís ahora después de todos esos años?
Bueno, yo cuando entré a la biblioteca, en realidad entré como instancia de cuando estaba estudiando la carrera de
Claro,
bibliotecología, nos hacían
claro.
hacer prácticas en la Biblioteca Mayor, era uno de los lugares donde se hacía la práctica. Y en realidad me sorprendió porque en mis años de vida de ser estudiante secundario nunca había ni conocía que existía una biblioteca tan grande. Así que realmente me sorprendió y me impactó. Y bueno, me sentí como identificada con la gente que había ahí. Bueno, después tuve la posibilidad de entrar a trabajar, así que con mucho más gusto fui desarrollando mi tarea.
Y vos sentís, por ejemplo, en este recorrido que recién nos contabas, cuando pasaste a hacerte cargo de este espacio, ¿tenías la posibilidad, los recursos, el tiempo o las ganas de hacer transformaciones o simplemente, bueno, se sigue con el piloto automático y avanzamos con una lógica de producción de conocimiento en este ámbito como se venía haciendo?
En el momento en que yo asumo la gestión, la biblioteca había tenido una muy buena gestión, que era a cargo de la licenciada Rosa Vestani, que había puesto bastante en vida la biblioteca. Estaban proyectos que estaban en cursos, como era la digitalización de la colección jesuítica.
Sí, la estoy viendo acá a
Estaba
través de la web.
a través de un acuerdo marco que se hizo entre la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Complutense de Madrid.
Claro.
Se gana un proyecto. Y en ese proyecto estaba una de esas aristas del proyecto, era desarrollar la biblioteca digital histórica. Bueno, ahí se adquiere, la biblioteca adquiere digamos, la universidad, porque la biblioteca es parte de la Universidad Nacional de Córdoba, adquiere un escáner especializado para fondos antiguos, para la digitalización de fondos antiguos, y se lleva a cabo los 500 libros antiguos, y lo que yo llevo a cabo es poner en funcionamiento la plataforma digital de esos libros antiguos, la visualización de los mismos con acceso libre desde la plataforma de la biblioteca.
Claro.
Claro. Gabriela, quería preguntarte cómo precisamente impactó la llegada de la nueva tecnología, ¿no? Porque esencialmente ustedes trabajan con productos analógicos y llegó todo lo digital y de un impacto terrible. ¿Cómo fue? ¿Para mejor y en qué términos?
Ya desde el año 1980 la biblioteca se incorpora a las nuevas tecnologías, que empiezan a aparecer las computadoras personales, aparecen los sistemas integrados de gestión bibliotecaria, que hasta el
Claro.
momento eran catálogos en fichas. Entonces todo llevó un proceso de ir actualizando las bibliotecas al proceso de la tecnología.
Claro.
Y hoy sí nos encontramos frente a este boom de la digitalización, que lo hemos visto y lo hemos sufrido en carne propia justamente con la pandemia, porque la biblioteca tenía algunas colecciones, pero no tenía la colección totalmente digitalizada. Y en ese momento, en el 2020, hubo un proveedor internacional que permitió que las bibliotecas de todas las universidades nacionales del país tuvieran acceso a esta plataforma de libros digitales que es el libro, y de los cuales nos solucionó poder brindar accesibilidad a los libros que hasta la gente no se podía mover de la casa.
La biblioteca en su conjunto, esta como cualquier otra, nace con este sentido de brindarse a otros y otras, claro, de ser un material para ser compartido y facilitar el acceso a la lectura y la palabra.
Exactamente, la biblioteca mayor, que tiene sus orígenes en la librería grande o mayor de los jesuitas, sí, los padres jesuitas que tenían en el colegio Máximo, su función en su momento era en estudio. Luego, el 26 de septiembre de 1818, se la declara biblioteca abierta a la universidad y a su comunidad. Uh-huh. Y desde ahí, creo que el sentido de la biblioteca siempre ha sido ofrecer sus servicios orientados a la comunidad universitaria y no universitaria, y hasta el público general que tenemos hoy como usuarios.
Claro. Vos sabés que estaba repasando el acervo de la biblioteca. Me encontré con una sorpresa, por lo menos para mí, de esto de la biblioteca justicialista. ¿Cómo es que hay una biblioteca de un partido político ahí?
Estamos armando una biblioteca con líneas. Hay una línea de desarrollo de colecciones que se llama Pasiones Políticas. Y lo que estamos tratando de recuperar es toda la producción política de Argentina desde la época de Perón hasta nuestra actualidad. Ajá. Entonces, es por eso que has encontrado esta biblioteca especializada, pero que la estamos continuamente mejorando y, digamos, enriqueciendo con otras líneas políticas, no solamente con...
Claro, uno piensa en el Partido Comunista, piensa en el radicalismo, digo, partidos muy tradicionales de la Argentina, ¿no?
Sí, sí, pero fueron desde sus inicios, su origen de este desarrollo de colecciones, pero que es una línea política que está tratando de abarcar todas las visiones,
claro,
de la política.
Bueno, es muy interesante esto que nos estás contando. Yo estoy, le cuento a quienes nos escuchan, que estoy visitando las instalaciones de la biblioteca a través de las redes sociales. En Instagram, por ejemplo, buscan Biblioteca Mayor o simplemente B Mayor UNC y se puede acceder a la oferta indicativa de actividades, temas y ver las instalaciones, que son espacios amplios, que otorgan la posibilidad de instalarse, estudiar e investigar temas. En ese sentido, mi pregunta va orientada a, así como la biblioteca ha tenido que adaptarse a las transformaciones operadas con las tecnologías y demás, ¿de qué manera las y los jóvenes estudiantes se vinculan con estos espacios y con la Biblioteca Mayor?
Bueno, la Biblioteca Mayor es como su espacio es muy tradicional. Es un espacio muy amplio donde los usuarios están acostumbrados a estudiar, a leer.
En silencio.
En silencio, por ende no les molesta mucho cuando hay interrupciones así, o el personal habla o hay otro personal. No hay muchos espacios como para trabajar en grupo.
En general la biblioteca es así, ¿no?
Claro, en general la biblioteca, su idiosincrasia siempre ha sido un espacio para el estudio y la investigación. Es por eso que en su mausoleo, de aquellas personas que no la conocen, que está en el primer piso de la calle Obispo Trejo, 242, uh-huh, dentro del antiguo rectorado, y que los invito a que la conozcan, se asombran de ver en su inmenso espacio que tienen a su alrededor, todos como que parecen decoraciones, pero son libros en sus estanterías. Entonces, es un espacio de que, digamos, que convoca la lectura, el estudio, y muchos estudiantes la eligen para eso, para estudiar.
Claro. Dos preguntas en uno. ¿Qué es la Real Imprenta de los Niños Expósitos de Buenos Aires? Dice acá. Y la segunda es, ¿cuáles son los incunables que tiene la Biblioteca Mayor?
Bueno, los incunables son aquellas obras impresas entre 1450 y 1500, que son de verdaderos tesoros bibliográficos por su rareza y su significación.
¿Por ejemplo?
A ver si te puedo dar algunos, no tengo en este momento.
Digo, alguno que te acuerdes, ¿no?
En particular no recuerdo, pero son libros que tienen características muy particulares, de pequeños tamaños, o ilustraciones que lo hacen raros. Uh-huh. Estos libros están resguardados bajo protección de la biblioteca y en su totalidad tenemos 32 volúmenes.
Ajá. ¿Se pueden ver?
Se pueden ver siempre con restricciones y es uno de los de las instancias que estamos en el proceso de digitalización.
¿Y la casa, la Real Imprenta de los Niños Expósitos?
Bueno, esa era la Real Imprenta que estaba, que funcionaba en el Colegio Máximo de Córdoba y que después fue llevada a Buenos Aires.
Ah, bien. Bien.
Qué lástima que no nos quede ni aunque sea para poder exponerla. Se me ocurría pensar cuáles son, ya que tenemos la oportunidad de hablar con una experta, ¿cuáles son los libros más viejos, más antiguos que hay en la Biblioteca Mayor y cuál el más raro para tu criterio?
La Biblioteca Jesuítica son representativos del siglo XVII y XVIII. Es decir, que después están los incunables, que son los libros impresos de 1450 a 1500.
Eso me interesa.
Que serían los muy antiguos. Ajá. Luego, otro muy antiguo podría ser el Atlas del Delfín, que es una edición original, la edición príncipe de el Atlas del Delfín, que es una obra compuesta por muchos mapas, que representaban en ese momento, son 88 mapas impresos que sirvió de texto de estudio al hijo del rey, donado por el doctor Enrique Beyenberg, primer decano de la Facultad de Ciencias Médicas, y es una de las obras que es como expuesta siempre cuando vienen visitas protocolares. Ajá. Porque, digamos, en esos libros se manifiestan en cada mapa. Está la representación geográfica que se tomaba en ese momento del recorrido que se hacían, no había satélite, así que imagínate que eran los cartógrafos que iban recorriendo los continentes, y también describían el tipo de vegetación que había y el tipo de habitante que existía en ese lugar.
¿Cuesta mucho formar una...? Yo tengo la idea que son todas bibliotecarias, o al menos no he conocido bibliotecarios. Pero en un caso u otro, digo, ¿cuesta mucho formar una persona para ese puesto? Digamos, suponete, a lo mejor falta mucho, ¿no?, para tu sucesión, y no sé cómo, cómo se trabaja con eso.
Bueno, una carrera.
Hay una carrera de bibliotecología, claro, y documentación que está en la Escuela de Bibliotecología y Documentación de la Escuela de Filosofía y Humanidades. Tiene 3 años que se recibirías de técnico y 2 años más que haces la licenciatura con materias más especializadas. Y en realidad la formación de gestión, yo creo que el que maneja gestión tiene que saber manejo de personal, pero también tiene que ser conocedor de las colecciones y de los recursos con que cuenta la biblioteca y las herramientas de cómo poder llevarla adelante. Proyectando proyectos, haciendo que la biblioteca siga participando en eventos de actividades culturales. En realidad sí, es una biblioteca que tiene muchos espectros distintos a una biblioteca de una área, de una facultad, que está orientada hacia una temática en particular.
La gente que nos está escuchando en este momento, seguramente puede haber alguien que esté vinculado al mundo de la universidad, pero si no pertenece a la universidad, ¿pueden ir a hacerse socios, sacar libros, consultar material allí en la Biblioteca Mayor?
Sí, la biblioteca es una biblioteca universitaria, digamos que tiene sus servicios orientados hacia el público universitario, pero también acceden y atendemos diariamente a gente público abierta, en general, que quiere consultar un libro, que puede ir a leer sin necesidad de ser socio, se puede asociar para llevar los libros a su casa, y también tenemos la posibilidad de hacer un préstamo interbibliotecario entre bibliotecas para que un usuario de una biblioteca pueda pedir un libro a la Biblioteca Mayor y llevárselo a leer.
Claro. Quería preguntarte acerca de lo que significa la Biblioteca Mayor en relación a aquel episodio de la expulsión de los jesuitas aquí de Córdoba, y que tengo entendido después vuelve ese material no hace muchos años, poco más de 20 años.
En el 2000.
Sí. ¿Cuánto material retornó? ¿Cuánto se pudo recuperar?
Bueno,
¿qué importancia tiene?
La importancia que tiene el material es que era, digamos, los orígenes de la Universidad Nacional de Córdoba. Uh-huh. Es decir, era el colegio máximo donde se daban los títulos de doctor en teología, filosofía, es decir, que era el origen de la universidad. Cuando se expulsan los jesuitas de América, parte de esa colección es disgregada y es llevada a Buenos Aires a fundar la biblioteca pública, la primera biblioteca pública, Mariano Moreno, que hoy es la Biblioteca Nacional. Ajá. En 1813, parte de esa colección que estaba en Buenos Aires regresa y es allí cuando empieza a retomar la biblioteca, todavía no tenía su nombre de mayor, y en 1818 se la declara Biblioteca Mayor, bajo el nombre de Biblioteca Mayor, el 26 de septiembre. Y de ahí empieza a funcionar biblioteca universitaria, pero también abierta al público. Y la colección, en realidad, después de tantas gestiones que fueron pasando, donde siempre se le exigía que Biblioteca Nacional regresara esa colección a Córdoba, se logra en el año 1999, en la presidencia del doctor De la Rúa, y en ese momento estaba el ministro de Educación, creo que era el doctor Yuri, que fue el anterior rector de la universidad. Digamos que entre todos hicieron esta posibilidad de que los libros jesuíticos que eran de Córdoba regresaran a Córdoba.
Claro.
Y hay un decreto en el cual que dice que todo aquel libro que tenga que sería como un ex libris o una nota que dice que perteneció al Colegio Máximo de Córdoba, tiene que regresar a la Universidad Nacional de Córdoba.
Muy interesante. Esta ha sido una recorrida sonora por la historia y el presente de la Biblioteca Mayor. Muchísimas gracias, Gabriela Cuozzo, directora de la Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba, por venir a acompañarnos acá en Radio Nacional Córdoba.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y invito a todo el mundo que no la conozca a que se sume a conocerla.
La vamos a ir a visitar. Muchas gracias.
Gracias.